Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí con la ayuda del Señor, estudiando su palabra, cantando alabanza y, como decía nuestro hermano, nos da ganas de estar con el Señor, ¿no es cierto? Así que nos vamos bien alimentados para la casa, bien estimulados al amor y a las buenas obras, para continuar este peregrinaje rumbo a nuestra patria celestial. Los invito, amados hermanos, a abrir su Biblia, entonces, en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, para ir terminando ya esta parte que hemos abierto respecto a las parábolas del reino, ¿cierto? Porque el tema central, bueno, hay un gran tema que caracteriza esta reunión a esta hora, que es desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, porque le hemos destinado así, para involucrar, incluir todo lo que significa lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros estamos esperando un hecho sin precedentes, maravilloso, que es el arrebatamiento de la iglesia, pero posteriormente al arrebatamiento de la iglesia comienza una secuencia de hechos, de acontecimientos, y una vez que nuestro Señor Jesucristo regrese, establece su reino milenial aquí en la tierra. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y es una esperanza que no todos tienen, porque como lo hemos dicho, muchos creen que la iglesia es el reino de Dios. Pero hay muchas razones que las hemos estado estudiando a lo largo de estos estudios que descartan tal idea. ¿Ya? Nosotros no somos el reino de Dios. No obstante, hay un reino, ¿no es cierto?, espiritual, sin duda. El rey es el Señor Jesucristo, pero esta promesa que Dios ha establecido en su palabra de un reino real, literal, corporal, aquí en la tierra, aún no es una realidad, pero sí lo será una vez que Cristo regrese. Entonces, más o menos esa es la idea de este estudio. Y en ese punto del reino de Dios hemos abierto este asunto de las parábolas del reino, porque comprender el reino de Dios en su proyección, desde que Cristo viene hasta que se cumpla esta palabra, es un misterio que ha sido revelado. Es un misterio que ha sido revelado solamente a los suyos. Y la palabra de Dios dice que Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los propios discípulos le preguntaban por qué les hablas por parábolas. Porque las parábolas, la simbología, acuérdense que parábola es un género literario comparativo, en donde en medio de figuras, de símbolos, hay una verdad revelada, que está en cierto modo oculta, y que los creyentes, gracias a las Escrituras y al Espíritu Santo, comienzan a entender. Y hemos estado hablando de todas estas parábolas, ¿no es cierto? La parábola del sembrador, que la hemos considerado como la base para entender el resto de las parábolas. El sembrador salió a sembrar, y hay varios elementos que ocurren ahí. No en todo lugar fructificó la semilla. Después aparece la parábola del trigo y la cizaña, donde dice que el soberano sale a sembrar su trigo en su campo. El campo es el mundo, el soberano, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Y el malo, es decir, Satanás, también sembró y está sembrando hasta el día de hoy cizaña en este campo. Pero vendrá el tiempo de la siega cuando será separada la cizaña del trigo. ¿Sí? También hemos hablado de la semilla de mostaza, que tiene que ver con esta semilla muy pequeñita, ¿cierto? Como lo dice ahí Mateo 13, 31 al 32, que también simboliza lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y este crecimiento que llega a tal punto que se hace árbol, ¿cierto? Una hortaliza no se hace árbol, pero aquí dice que crece en demasía, se hace árbol, tanto así que sus ramas son fuertes y admiten, ¿cierto?, las aves, nidos de estas aves, que en cierto modo nosotros la hemos relacionado con toda esta gama de doctrinas, de herejías que se han posado en esta llamada cristiandad, ¿ya? De la misma forma, la parábola de la levadura habla de una mínima porción de levadura, en este caso 3 porciones en la masa, pero que en definitiva leuda toda la masa. Yo le hacía una mención, esto es como un recordatorio nomás, le hacía una mención de que los que no creen en el reino futuro, los que creen que el reino ya es ahora y que la iglesia universal es el reino de Dios, dicen que estas parábolas simbolizan lo pequeño del reino que comenzó ahí con la venida de Cristo y que comenzó a crecer hasta el día de hoy. Entonces la parábola de la levadura simboliza la levadura en un sentido positivo. Pero ahí vemos nosotros que hay una inconsistencia porque la Biblia es bien específica, es bien abundante en enseñarnos que la levadura siempre tiene una connotación negativa, de pecado, de fermento pecaminoso. Y nosotros vemos que esto no ha crecido, no ha mejorado. Nosotros vemos la cristiandad actual en una ruina, hermanos, en una verdadera ruina. Y eso tiene consonancia con lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. Cuando lleguemos ya a la iglesia de la Odisea, quizás nos va a quedar mucho más claro. Una cristiandad tibia que muestra tener muchas cosas, pero que en definitiva no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y finalmente, hemos estado viendo tres parábolas pequeñitas, que es la del tesoro escondido, ¿cierto? Vamos a retomar esto para avanzar. El tesoro escondido, versículo 44, donde sin duda el protagonista, de aquel que deja todo, ¿cierto? De aquel que vende todo para obtener este tesoro escondido, no es el hombre. No eres tú, no soy yo. Estas dos parábolas, hermano, el tesoro escondido y la perla del gran precio, tienen esa misma tónica. Yo les comentaba que esta Biblia que uso hace muchos años, tiene sus comentarios, pero tiene sus comentarios amilenaristas. Por ejemplo, dice acá, respecto a estas dos parábolas, muestran el supremo valor del reino y la necesidad de vender todo para apropiarlo. Bueno, de aquí se toman todos estos fascinerosos, ¿no es cierto? Deje todo para conquistar el reino. Entonces le enseñan esto, este hombre dejó todo, vendió todo para comprar el reino. ¿Tú quieres pertenecer al reino de Dios? Y con un poquito de efusividad, ¿no es cierto?, vehemencia, en un corto plazo tiene a toda la feligresía convencida de que este hombre eres tú y soy yo. Pero cuando leemos las Escrituras de una manera cristocéntrica, que debe ser la manera de leer la Biblia, quien deja todo por venir a buscarnos no somos nosotros. Quien deja todo para comprar esto es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos la semana pasada, estuvimos hablando un poco. La semana pasada, ¿no? La última reunión, porque tuvimos la cena del Señor, cuando dice Filipenses que Él se despojó, aún siendo Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se vació, se hizo hombre, ¿cierto? Como uno de nosotros, para poder comprar, redimir, porque ahí en esa palabra comprar está encerrada la palabra redención, y con gozo, hermanos. Como lo decíamos la semana pasada, no a regañadientes, la reunión pasada de este tema, sino que con gozo, dice, gozoso, por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sin duda, cristocéntricamente hablando, es Cristo quien dejó todas las cosas, abandonó su gloria, se hizo uno de nosotros, se revistió de humanidad para comprarnos, para comprarte a ti, entendiendo de que comprar significa redimir, rescatar, pagar un precio cuyo valor es inapreciable. Ninguno de nosotros puede, por más dinero que tenga, ¿no es cierto?, el más rico de este mundo puede llegar, no tiene alcance lo que significa la sangre de Cristo. Vamos a entrar ahora a la siguiente parábola, que es el reino de los cielos es semejante a la perla de gran precio. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense que la tónica es más o menos igual. Busca buenas perlas. Detengámonos esa palabra, buscar. Nosotros, ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros buscó. La Biblia dice claramente que el hombre no busca a Dios. ¿Y por qué será que no buscamos a Dios? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Si nosotros seguíamos en esa condición, nos perdíamos por toda la eternidad. Esto lo vemos desde el Génesis, hermano. Cuando el hombre peca, no fue el hombre que buscó a Dios. Fue Dios que sale en búsqueda del hombre, ¿no es cierto? ¿Dónde estás tú?, le decía el Señor a Adán. Ahora, evidentemente, el Señor sabía dónde estaba, porque Él es omnisciente, ¿cierto? Él sabe todas las cosas. Pero ¿por qué le hace esa primera pregunta? Fíjese que esa pregunta, ¿dónde estás tú?, es la primera pregunta que Dios le hace al hombre en toda la historia. ¿Dónde estás tú? La confesión, que es lo que ocurrió con nuestra vida espiritual cuando nosotros nacimos o renacimos para una vida espiritual, una vida en Cristo, ¿cierto? Fue el Señor quien nos buscó El Señor nos hizo nacer de nuevo, no fuimos nosotros, hermano. Entonces, quien busca todo esto es el soberano. El mercader es un tipo del soberano que busca, que sale a buscar. Y habiendo hallado una perla preciosa, y nuevamente está enfocando el evangelio eterno, ¿cierto? Es una perla preciosa, es un tesoro escondido. Nuevamente fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Yo quise relacionar esta parábola con lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Tomémosle el peso de lo que significa segunda a los Corintios capítulo 4, cuando él dice en el versículo número 7, tomémoslo un poquito de arriba, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí viene la parte central, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo comienza Pablo diciendo en el versículo 5? No nos predicamos a nosotros mismos. Así como el hombre que encontró el tesoro, dejó todo, vendió todo y con gozo fue y compró este tesoro, este campo, ¿se acuerda? Así como este mercader que dejó todo, vendió todo y fue a comprar esta perla de gran precio, no somos nosotros. Nunca nosotros nos debemos predicar a nosotros mismos. Estamos aquí no porque nosotros quisimos, hermanos, hermanas. Estamos aquí porque Él salió en búsqueda de nosotros. Entonces, de la misma forma, Pablo enfáticamente dice, no nos predicamos a nosotros mismos. El mismo Pablo le dice a los corintios, yo no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Esa es la esencia del evangelio. No somos nosotros. Lamentablemente, hermanos, tenemos que decirlo, estamos en tiempo de un evangelio antropocéntrico, que significa el hombre en medio. Por eso que prevalece el bienestar del hombre. Entonces, por eso que encontramos ahora mucha apostasía. Estos tres predicadores o parte de los liderazgos de los movimientos evangélicos actuales han vuelto atrás porque han visto fracasos, han visto desazones, han visto ingratitudes, en fin, sus propios fracasos, ¿no es cierto? Hay uno de ellos, un norteamericano, que llega a decir, este sistema no da resultado. La gente sigue muriendo, no se sana, los matrimonios se separan, etcétera, etcétera. Todo es un fracaso. Pero es que el Señor no nos vino a dar vida eterna aquí, hermanos. No nos vino a solucionar los problemas temporales. Si el evangelio para ti es cumplir tus deseos y sueños, estás equivocado. Él nos vino a dar vida eterna, hermanos. Nos vino a perdonar todos nuestros pecados. Nos vino a librar de la condenación eterna. Ese es el evangelio. Pero como el evangelio se ha centrado en el bienestar del hombre, la mayoría piensa que el evangelio verdadero tiene que darnos felicidad y plenitud. Hijos excelentes, cristianos, una familia cristiana, un trabajo suculento. Pero eso, ¿de dónde salió, hermanos? No salió de la boca ni del corazón de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo siempre enfatiza eso, siempre enfatiza lo porvenir, no lo presente. Ahí mismo lo dice en el versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjese que no menciona nada de placer del hombre. Entonces el hilo conductor, para entender lo que significa el misterio del reino de Dios y este tesoro y esta perla de gran precio, no es tu bienestar o el mío, no es tu plenitud, tu felicidad, sino que lo que significa el evangelio. Y ese tesoro y esa perla, Pablo dice en el versículo 7, la tenemos depositada en vasos de barro. Tú y yo temporalmente somos vasos de barro. ¿Qué es lo que es un vaso de barro? Lo hemos dicho muchas veces. Solamente imaginarnos nos enseña mucho. Primero, el vaso de barro, ¿quién lo hace? Un soberano alfarero. El apóstol Pablo también llega a decir, citando a Jeremías, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La soberanía no la tiene el vaso, la soberanía la tiene el alfarero. Ahora, ¿por qué vaso de barro? Porque vaso de barro es lo más básico de la creación. Lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno repetirlo. No tiene ningún valor en sí. Entonces, en ese cacharrito, como le decimos en Chile, ¿cierto? En esa vasija, ¿cierto? De barro, que no tiene valor en sí mismo, sino la obra del artífice, está depositada esta perla de gran precio. Dice acá, tenemos este tesoro. Es que el Evangelio es un tesoro, hermanos. No un tesoro para hacernos ricos como los facinerosos y sinvergüenzas de hoy día han tergiversado y han prostituido el Evangelio. En la mañana lo hablábamos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se desviaron de la fe. Entonces, este tesoro está en vasos de barro y tiene un propósito eso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder, hermanos. Una vez estuvimos hablando acerca del poder de Dios. Nosotros estamos aquí y perseveramos por el poder de Dios, no por tu poder ni el mío. Entonces, hermanos, volvamos a Mateo capítulo 13. Esta perla de gran precio no eres tú, no soy yo en sí mismo, sino que el Evangelio que nos ha hecho cierto hijos de Dios de una manera extraordinaria, maravillosa, que supera todo comentario humano, hermanos. Por eso que cuando terminemos Romanos 11, que lo estamos ahí viendo en el capítulo 11, versículo 36 llega a decir, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Preliminarmente dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Es que el Evangelio supera toda lógica humana. ¿Quién fue su consejero? ¿Le diste tú algo a él primero para que te fuese recompensado? Todo eso encierra, hermanos, el tesoro escondido, todo eso encierra la perla de gran precio. Vamos a pasar al siguiente punto. La red, versículo 47. Mateo 13, 47 en adelante dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto es muy similar a lo que habla de la parábola del trigo y la cizaña. Crecerán juntos, ¿cierto? Y al final vendrá la siega. Hoy día mismo, hermanos, este mundo es el campo, en donde están los hijos de Dios por un lado y están los hijos del diablo por el otro. Nadie se puede ausentar de esa calificación. Usted ahora mismo o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Por la fe nosotros somos hijos de Dios. No por lo que sintamos, es por lo que las escrituras dicen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que tú no puedes ser salvo fuera de Cristo? Si lo crees de todo corazón, eres un hijo de Dios. No por un tiempo, no por un mes, no por dos meses, no por cómo te sientas, sino por testimonio y convicciones bíblicas. Pero si no eres hijo de Dios, permíteme decirte que eres un hijo del diablo. Hoy día mismo, hermanos, el mundo está constituido de trigo y de cizaña. De peces buenos y de peces malos. La separación vendrá al final. Nosotros hacíamos el recuerdo de lo que el propio Juan el Bautista enseñaba. El hacha está puesta a la raíz, ¿cierto? El Señor, usando este Juan el Bautista, él decía, su aventador está en su mano y limpiará su era, ¿cierto? Es aventar, es tirar al aire la semilla, ¿no es cierto? Y se separará el trigo de la paja, el trigo se guarda en su granero, y la paja, ¿dónde se va? Al fuego que nunca se apagará. Por lo tanto, la parábola indica los mismos principios, hermanos. Los buenos, los malos, los justos, los injustos, los creyentes, los inconversos, los que hacen lo bueno, los que hacen lo malo, los temerosos y los que no temen a Dios. Que, permíteme decirte, hermano, también, que esto no es una virtud nuestra. Nosotros somos buenos ahora no porque tengamos una bondad innata, es que Él nos imputó su justicia. Por eso nuestro lenguaje siempre tiene que cambiar. No nos convertimos nosotros a Dios, Él nos convirtió a nosotros. No buscamos nosotros a Dios, Él nos buscó a nosotros. No escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió a nosotros. Y podríamos añadir, ahora le amamos porque Él nos amó primero. Ese es el principio del Evangelio. Por lo tanto, volvamos a la parábola. El reino de los cielos es semejante a una red. Cuando usted predica el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, usted no hace excepción de personas. Usted predica a todas las personas, ¿cierto? Y hay muchas personas que son religiosas. Hay personas que, así como en la parábola del sembrador, reciben la palabra, pero después viene la prueba, después viene el afán de este siglo. Ahí en ese tipo de, en ese ejemplo que Cristo pone, vienen las aves del cielo y ¿qué hacen? Y se comen la semilla, arrebatan la semilla y vuelve todo a foja cero, como se dice. Es decir, el tal nunca nació de nuevo. Por eso que, dicho muy de paso, cuando vemos casos dramáticos, porque no deja de ser dramático que alguien vuelva atrás y que niegue de la fe, ¿cierto? O se pase a la vereda del frente, como está pasando hoy día, que no deja de ser dramático, nosotros no podemos razonarlo por la Biblia de que el tal dejó de ser hijo de Dios, que un día nació y después pasó nuevamente a ser hijo del diablo. Eso no se sostiene en la Biblia. El que nació de nuevo será salvo por toda la eternidad. El que fue justificado judicialmente, ha sido declarado salvo, ¿no es cierto?, perdonado, ese vivirá por toda la eternidad. Es un hijo de Dios para siempre. Pero no todos son así. Entonces, al final, la siega la hará el Señor a través de los ángeles. Por eso que a veces es muy recurrente esta pregunta. Yo sé que usted la ha hecho, yo también muchas veces. Vemos un individuo, mujer o hombre, que estuvo en la iglesia, que perseveró en la iglesia, se bautizó inclusive, no digo en esta iglesia local, en general, ¿cierto? Lo conoce usted. Y después se fue al mundo y vivió como quiera en el mundo y quizás ahora está viviendo como quiera en el mundo. Y usted se pregunta, la típica y clásica pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Era hijo de Dios o no era hijo de Dios? ¿Se convirtió o no? Esa pregunta no nos compete a nosotros, porque eso se va a revelar en el tiempo de la siega y en virtud de esta parábola, cuando sentados, dice ahí, sentados, van a separar los pecados verdaderos de los pecados malos, de los buenos de los malos. Entonces, nosotros vamos viendo esto proyectado hacia el fin. Esto no es algo presente y solo presente, sino que siempre proyectado hacia adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de la pesca, evidentemente nos acordaremos de nuestro Señor Jesucristo cuando los primeros discípulos que escoge, ¿se acuerda? Fueron precisamente pescadores. Si quiere buscarlo ahí en Mateo capítulo 4, mire, mire lo que dice capítulo 4, versículo 18. Quizás podemos leer el versículo 17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Fíjese la similitud con respecto a lo que es la parábola de la red. Versículo 19, y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es interesante destacar algunas cosas. Primero, el Señor nos enseña a cómo debemos predicar, arrepentidos. Ese es el mandamiento imperativo, arrepentidos. No es una invitación, no es un plan que Dios tiene contigo, como a veces, ¿cierto?, solíamos decir en las calles, ¿cierto? Dios te ama y te necesita, tiene un plan para tu vida. Muy amistoso, ¿cierto?, muy antropocéntrico, acepta a Cristo. No, el Señor no nos enseña a predicar así, arrepentidos, cambia de manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de manera de pensar. Si tú sigues viviendo con esa manera de pensar, te vas al infierno, te vas a quemar por toda la eternidad. Ese es el evangelio puro y verdadero. Evidentemente un evangelio totalmente frontal y odiado por las multitudes. ¿Usted se imagina por un minuto, hermano, que alguien predique así en estos famosos Te Deum que hacen en esta fecha, ¿no es cierto?, en septiembre, que he dicho de paso, no sé dónde lo van a hacer ahora, no creo que lo hagan en JBH, ¿no es cierto?, con todo lo que pasó allí, Pero imagínense usted por un día un predicador predicándole al presidente de la República, quien sea, los políticos, los parlamentarios, arrepiéntanse. Oh, ¿qué pasa ahí? El Evangelio de Cristo se revela como el mensaje más impopular y más odiado de toda la historia. Como alguien escribió el libro, difícil de creer. Evidentemente el creyente, nosotros creemos porque él hizo una obra extraordinaria, hermanos. Él nos abrió el corazón. De lo contrario, nadie va a creer en el Evangelio. Si lo dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Arrepentíos. Los propios, ¿cierto?, de punta en blanco, los religiosos decían, ¿de qué tengo que arrepentirme si somos hijos de Abraham? No somos esclavos de nadie. Yo he escuchado personas que están a las puertas de la eternidad y dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Qué dramático y terrible. Nosotros lo decimos ahora con gozo, pero con mucha humildad. Gracias al Señor podemos decir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra condición de pecado, no porque seamos más piadosos, sino porque Él nos abrió el entendimiento. Eso es lo primero que quiero resaltar. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después ve a estos dos hermanos pescadores y quiero resaltar lo segundo. En el versículo 19 le dice, ¿quieren venir conmigo? No. Nuevamente el imperativo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No hubo una negociación, sino que hubo un mandamiento. Nos acordábamos en la reunión anterior, no me acuerdo cuál, donde el Señor dice, venid, ¿cierto?, todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28, no es una invitación, es un mandamiento. Pablo dice ahí en Atenas, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, de la misma forma el imperativo divino, venid. ¿Y qué ocurre cuando el Señor llama imperativamente a un individuo, como ocurrió contigo y ocurrió conmigo? Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es el llamamiento irresistible, es el llamamiento irrevocable, si la Escritura lo dice, esto no es calvinismo, lo dice Pablo a los Romanos capítulo 11, el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios te llamó y eso no se revoca, es un decreto. Gloria a Dios, hermano. Ese es el Evangelio verdadero. Entonces, esto de la red, hermano, habla de la predicación del Evangelio, donde aparece nuevamente el grupo de los buenos, el grupo de los malos. Los buenos con una justicia imputada, con una bondad imputada, ¿no es cierto? No es nuestra, sino que Él nos imputa justicia, se entiende el concepto jurisprudencial, ¿cierto? Siendo nosotros pecadores, en virtud de aquel que murió por nosotros, nosotros pasamos a ser inocentes. Siendo culpables, imagínense. Gloriosa salvación, hermano. Gloriosa gracia de Dios. Y al final, los ángeles apartarán los malos de los buenos, o los malos de los justos. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de que habrá una resurrección de justos y de injustos, de buenos, de malos, ¿cierto? Los justos a la vida eterna, los injustos o malos a la confusión perpetua. Terrible, dramático destino, dice el versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Muy bien, con esto, hermanos, siempre agrego esta palabra, esta frase, nunca va a ser suficiente. Quizás en el futuro retomemos esto y vamos a seguir ahondando en esto. Pero con esto, hermano, tenemos elementos suficientes para comprender las parábolas del reino, para meternos de lleno ahora en lo que significa el reino de Dios. Entonces, como ya lo dijimos en su oportunidad, hermanos, el reino de Dios en estas cinco características, hay muchas otras que he querido resaltar. Primero, un reino de paz presidido por el Señor. Segundo, Israel es vindicado, no cabe duda, es puesto en alto. Todo el odio contra Israel, todas las naciones que han hecho lo imposible por destruir a Israel, van a sufrir el castigo severo de Dios porque Cristo Jesús va a poner en alto a su nación. No olvidemos que Cristo es judío y es legítimamente de la tribu de Judá. De ahí viene la palabra judío, de Judá, porque Judá fue la tribu que prevaleció, ¿no es cierto? Las otras tribus, aunque sabemos que el Señor tiene los registros, pero se perdieron en el tiempo. Las 10 tribus del norte quedaron en el misterio, por decirlo así, pero para el Señor no, el Señor tiene el control de todo. Pero Judá es la que resalta, y Israel va a ser puesto en alto, y Jerusalén será la capital del mundo. Para muchos antisemitas, hermanos, tendrán que morderse la lengua nomás, pues, ¿ah? Porque hoy día hay un odio acérrimo contra Israel también. Bien, número 3 dice el reino extenso y de gran conocimiento de Dios. Ahí sí, ahí vamos a hablar del reino de Dios que llena todos los confines de la tierra. El reino de justicia verdadera, no ficticia, reino de justicia verdadera, porque él va a reinar con vara de hierro. Y la restauración de la creación, un elemento que no es menor, sobre todo cuando se insiste de que el reino de Dios ya está aquí y ahora. Y usted ve cómo está la creación. Yo no sé en qué parte podemos decir que el reino está plenamente como Dios lo ha prometido, hermanos. Nada de lo que involucra al reino de Dios está en la práctica el día de hoy, ni en el aspecto social, ni en el aspecto moral, espiritual, ¿no es cierto?, ni tampoco en el ecosistema. Bien, lo primero que vamos a ver, hermano, en este desarrollo ya del reino de Dios, es el primer punto, el reino de paz presidido por el Señor. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Si puede buscar, hermano, el profeta Isaías capítulo 9, ¿ya? Mientras usted lo busca, yo le voy a comentar que este reino de Dios está predicho muchos años antes de Cristo, cuando en el tiempo del profeta Samuel, ¿se acuerda? El Señor dice lo siguiente a David, me refiero a 2 de Samuel, capítulo número 7. Primero busque Isaías, pero yo le voy a dar esta referencia. 2 de Samuel. Dice así la palabra del Señor: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está hablando de un reinado perdurable, verdadero, pero ¿en el linaje de quién? En el linaje de David. Fíjese que aquí nosotros estamos viendo una promesa posterior al reinado de David, posterior a su vida inclusive, es decir, él iba a morir. No cabe duda que no se refiere ni al reinado de David ni de Salomón, su sucesor, sino que al reinado de Cristo. Aquí esta misma Biblia que tiene comentario esta milenarista dice: es la promesa a David que incluye un reino eterno. Históricamente no lo fue. Es decir, ellos reconocen, ¿no es cierto?, que eso no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando Cristo regrese por segunda vez. No cabe ninguna duda, si él tiene que estar presente. No puede ser de otra forma. Eso es como primera cosa. Entonces vamos al capítulo número 9 de Isaías, versículo 6, que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Fíjese usted que cada característica de este rey está expresada en mayúscula. El escritor sagrado y el copista lo traduce en mayúscula. ¿Por qué? Porque no es un rey cualquiera, sino que es el Rey de Reyes. Es Cristo Jesús, es Dios mismo. ¿Sí? Versículo 7. Lo dilatado de su imperio, aquí se refiere su amplia soberanía, ¿cierto? Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, ahí nuevamente una alusión al linaje de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, esta es una profecía 700 años antes de Cristo, que antes de comentarla, hermanos, que es muy importante cotejar con el Nuevo Testamento, claro, en Lucas capítulo 1, si puede buscarlo ya, Lucas capítulo número 1, Evangelio de Lucas capítulo número 1, versículo 31, Lucas 1, 31 dice así, no pierda Isaías, ¿eh?, por favor. Bueno, y si lo pierde, lo busca de nuevo. Lucas 1.31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, H mayúscula, ¿cierto? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy bien. Aquí está la anunciación del nacimiento de Jesús. En el profeta Isaías está la profecía 700 años antes. Lo que siempre hemos dicho y siempre es bueno recordar. Profecías que se cumplieron de manera literal. No hay alegoría. La alegoría, hermanos, quiero aclararla. La alegoría, en términos de observar las profecías y la enseñanza de la iglesia y enseñanza del evangelio, comenzaron a partir del siglo IV, ¿sabía usted? De manera oficial. Los creyentes del primero, segundo y tercer siglo creían en las promesas de un reino milenial futuro de manera literal. Estuve leyendo muy breve, pero esto es apasionante porque nosotros hemos recibido una información que no es verdadera. Yo tengo un libro, ¿no es cierto?, del hermano José Grau. José Grau es un teólogo muy respetado, hermanos, español, ¿sí?, amilenarista, y que en su libro, de manera muy simple, dice: el premilenarismo y el dispensacionalismo nació a partir de un sacerdote jesuita y que fue ratificado por el doctor Scofield. ¿Ya? ¿Han oído hablar de Scofield? ¿De dónde viene la Biblia de Scofield? O sea, el dispensacionalismo y el premilenarismo no tiene historia en la iglesia. Pero eso no es verdad. Ahí, o él omitió, o no tuvo la información, la búsqueda necesaria, pero el premilenarismo, hermanos, viene desde los primeros, segundo y tercer siglo. La otra vez lo mencionábamos, no sé si usted se recuerda. Hay muchos hermanos contemporáneos de Juan Policarpo, por ejemplo, que eran todos premilenaristas, creían en el reinado futuro de Cristo Jesús, porque no existía la alegoría. ¿Qué significa alegoría? Espiritualizar un texto que debe tener un cumplimiento de manera literal. Como dijo una vez el hermano Ibis Carballosa, si viviera hoy día Agustín de Hipona, tendría que retractarse de todo lo que enseñó, al ver a Israel existiendo como nación. En cierto modo, hasta cierto punto, uno podría entender que, dadas las condiciones geopolíticas, ¿no es cierto?, y de la historia, veían un Israel que había desaparecido de la faz del planeta. Hasta el nombre Israel desapareció. Y eso fue verdad. En cierto modo, por ahí comenzó esta búsqueda de decir, quizás Israel es un sentido alegórico. Pero ahí es donde está nuestro error, hermano, en que las circunstancias presentes han de truncar, pensamos nosotros, han de truncar las profecías bíblicas. No, hermano, las profecías bíblicas se van a cumplir. Y se van a cumplir de manera literal. ¿Por qué? Ya se nos fue el tiempo. Dice acá el profeta Isaías, en el versículo, capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí? ¿A qué se referirá con ese niño nacido, hijo nos es dado? Bueno, no cabe ni la menor duda que es el Señor Jesucristo. Es la Virgen que concebirá, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos acá que en el capítulo número 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo dará señal, el mismo Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, Dios entre nosotros. Por lo tanto, esa profecía dada 700 años antes se cumplió de manera literal en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Lucas capítulo número 1, versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bien, sigamos las profecías de Isaías capítulo 9. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado y el reino, ¿no es cierto?, la soberanía sobre su hombro. El soberano ahí está haciendo una alusión a su soberanía. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El punto que estamos analizando es el reino de paz presidido por nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, en Lucas 1:32 dice: este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. La pregunta es, ¿el Hijo que nació de la Virgen, profecía que se cumplió literalmente, creció tal cual como las profecías lo dicen, se hizo grande y fue llamado Hijo del Altísimo? Hay varios pasajes que al Señor se le llama Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Hasta el centurión llegó a decir eso, acuérdense, un gentil, cuando él muere en la cruz, estaba en el estertor de la muerte, en el ronquido final, ya, ¿no es cierto?, muriendo en la cruz. En ese momento él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había una razón que estaba totalmente viva, ¿no es cierto?, estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Era un milagro que un moribundo, por decirlo de esa forma, se expresara de tal manera. Entonces el centurión que lo vio dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Maravilloso, hermano. Por lo tanto, la pregunta, ¿se cumplió de manera literal lo que decía el profeta Isaías? ¿Será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Absolutamente, de manera literal. Ahora vamos entrando al siguiente punto. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, eso es Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Pregunta, ¿esa profecía se cumplió literalmente? Rotundamente no, ¿se fija? Es una profecía aún futura. Es una profecía aún pendiente. ¿Y por qué no se cumplió? Porque, bueno, el doctor Grau ahí, el hermano Grau, hace mención, hasta cierto modo un poquito irónico, de nosotros que hablamos de este clásico paréntesis, ¿ya? Ellos nos acusan de que nosotros inventamos un paréntesis en la Biblia. El paréntesis que se llama la iglesia. Bueno, es una manera de decirlo, hermano. No está en la Biblia, como tampoco la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. Pero creemos en la Trinidad, porque sin duda, como lo decía nuestro hermano al comienzo, aparece un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no conforman tres dioses, sino que un solo Dios, irracional, incomprensible. De la misma forma, este concepto paréntesis, que nos atacan bastante los amilenaristas respecto a esto, es un concepto para comprender en nuestra limitada humanidad, ¿no es cierto?, de lo que significa el trato de Dios con Israel que se detiene para nosotros entrar como pueblo gentil, como parte de la iglesia, ¿cierto?, en este plan, en esta esfera de salvación. Israel no fue desechado, Israel está endurecido temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, y vamos terminando, uno se apasiona, pero en la mañana me pasé como 10 minutos o 15 minutos, pero es porque el reloj estaba malo, ¿eh? Sí, después me dijeron. Así que el tema es apasionante, hermanos, pero ¿qué es lo que quiero resaltar para que ya la próxima reunión podamos verlo con más detalle en esto? El reino de Dios aún es una promesa futura. Aún no se cumple la profecía. No solamente de Isaías, estamos hablando del tiempo de Samuel, él lo escribió ahí en el libro segundo de Samuel, a David, que este reino vendría en el futuro, de una manera real. Esto todavía no se cumple, todavía es profecía pendiente. ¿Y cuándo se va a cumplir? De manera literal, sin ninguna duda y sin lugar a ninguna interpretación alegórica, ¿cierto?, manipulada, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces, eso va a ocurrir, no sin antes nosotros primero ser arrebatados. Que el Señor bendiga su palabra.